con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella.
Todos los viernes y sábados,
Dreamers Marbella.
La Semana Digital. Puedes volver a escuchar este programa en informaradio.com y en lasemanadigital.com. Continuamos.
La historia de B2Ice arranca en un garaje. Los dos socios fundadores, Boris y Alex, se conocieron cuando ambos trabajaban en la mítica marca de motos Osa. Allí Boris Sánchez era director de la compañía y Alex Ballesta su director de ventas. Debido a su pasión por las motocicletas, enseguida se unieron para empezar a diseñar piezas para motos de trial. Después de 8 años de trayectoria y tras haberse convertido en una empresa consolidada, B2Ice busca una primera ronda de financiación de 1,2 millones para completar su proyecto de internacionalización con la apertura de un centro de gestión de producción y distribución en Indonesia para desarrollar con más músculo aún su propio producto. En la actualidad, las capacidades de B2Ice cubren ya todo el ciclo del proyecto, desde el diseño del primer concepto hasta los planes de fabricación de los vehículos de 2 y 3 ruedas, pasando por diseño, ingeniería, pruebas y homologación. Boris, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como diríamos, del gas a la electricidad, ¿qué os motivó a la hora de fundar B2Ice?
Bueno, como bien has dicho, con mi socio, con Alex, nos juntamos en Osa y en aquellos tiempos realmente Alex estaba bastante en contacto con el mercado, con los clientes, con las necesidades que tenía esta parte del mercado, sobre todo el sector de trial, que es donde empezamos, y esas necesidades que iba identificando que no estaban cubiertas a nivel de componentes, a nivel de soluciones, pues llegó un día que nos decidimos a, en nuestros ratos libres, pues hacer inventos en el garaje de los padres de Alex, y esos inventos poco a poco fueron cogiendo un poco más de empaque, y hasta el momento que dijimos, oye, pues vamos a ver si esto va a ser una vía de negocio propia.
Bueno, y trabajáis para empresas de motos como Vespa, Italjet o Torrod. Háblanos cómo comienza el proyecto desde su primera fase hasta ver la moto rodando. ¿Cómo vais de la mano del cliente, ellos de la vuestra? ¿Cómo trabajáis con una compañía desde que lanzáis la idea o os lanzan la idea?
Sí, nosotros, de manera muy rápida y muy resumida, la experiencia de todo el equipo que tenemos, tanto de Alex Colombia como del resto de equipo, es del sector de la automoción y de la motocicleta. Entonces, sí que en los primeros inicios empezamos a, como he comentado, a trabajar en temas de componentes, pero muy al origen vimos que todas las capacidades que teníamos a nivel de ingeniería podían dar soluciones pues a clientes dentro de este sector. Entonces, pues allá hace 8 o 10 años, cuando empezamos con todo esto, aparte del tema de componentes, empezábamos a dar soluciones de diseño de producto, pues de componentes, de sistemas, de partes que no llegaban a la moto completa, y poquito a poco fuimos cogiendo clientes de mayor tamaño. Nosotros también fuimos cogiendo más experiencia, fuimos incrementando también toda la infraestructura y la estructura de nuestra compañía. Entonces, a día de hoy, o hasta día de hoy, nos hemos dedicado a hacer diseño y desarrollo de vehículos completos, de motos completas. Entonces, nosotros empezamos desde fases muy embrionarias a nivel de conceptualización, de definición del producto, de cómo tiene que ser, para qué mercados, qué características. Seguimos con toda la parte de diseño, de detalle, pasando por prototipado de los vehículos. Los hacemos internamente en nuestras instalaciones, los prototipos de estos vehículos a nivel integral. Y luego acompañamos al cliente muchas veces hasta la homologación del vehículo y la industrialización, hasta que él empieza a sacar sus primeras motos por la cadena de montaje. Hasta ese punto llegamos a acompañar a nuestros clientes.
Boris, hasta donde puedas contarnos, ¿en qué proyectos estáis inmersos ahora mismo?
Bueno, desde hace 4 o 5 años para acá, nuestra empresa básicamente se ha dedicado al diseño y desarrollo de motos eléctricas, de vehículos de 2 y 3 ruedas eléctricos, y desde más o menos esa época empezamos a trabajar, a salir de España, a salir de Europa y a buscar proyectos de carácter internacional. A día de hoy, nuestros principales clientes son del sudeste asiático. Más del 80% de la facturación viene de clientes de esa zona, de Indonesia, de India, de Singapur. Estamos haciéndoles básicamente vehículos, scooters eléctricas de baja y media cilindrada, ¿no? De baja y media potencia, que es el mercado que se mueve allí. Y realmente hemos desarrollado proyectos bastante innovadores a nivel de vehículo eléctrico y de tecnologías que incorporan estos vehículos, que ahora mismo no podemos decir los nombres y los detalles porque los dos clientes con los que estamos trabajando, uno el mes que viene y el otro dentro de un par de meses, lanzan la producción. Entonces, en un par de meses lo veremos. Pero son proyectos que nos suelen llevar de un año y medio a dos años, o dos años y medio en algunos casos.
Bueno, pues nada, estaremos muy atentos. La movilidad eléctrica ha crecido de forma exponencial y la reciente norma de la Unión Europea que determina 2035 como el fin de los vehículos de combustión no hace más que potenciar aún más esta industria eléctrica. ¿Qué previsiones a 10 años tenéis desde Bitwise?
Bueno, nosotros trabajando básicamente para este sector nos fuerza a estar muy presentes en lo que son todos los cambios legislativos y todos los las directrices estatales, gubernamentales que se van aplicando. Estamos muy presentes en las europeas, pero sobre todo estamos muy presentes en la de estos mercados de sudeste asiático, que es donde estamos teniendo más actividad. Allí, para que os generalmente en todo, en tanto en Europa como en el sudeste asiático, las directrices van en la misma dirección. En el pasado G20 que se celebró en Indonesia, un mandato de país gubernamental y ya han empezado a aplicar políticas en este sentido es electrificar todo el país, eliminar o reducir la huella de carbono. Ahí tenían unos objetivos bastante complicados porque eran para 2030, pero bueno, sí, van en la misma dirección. Todo el tema de políticas de apoyo e incentivos sociales, fiscales, económicos a empresas que estén trabajando, ya no solo en lo que es el vehículo eléctrico en sí o la producción de vehículos eléctricos, sino en todo el ecosistema que está alrededor, a nivel de servicios, a nivel de infraestructuras, a nivel de estaciones de recarga, están siendo muy potenciados y están saliendo empresas enfocadas a este tipo de negocio como debajo de las piedras. Aquí en Europa va siguiendo una tendencia similar. El problema es que cuando hablamos de volúmenes, los volúmenes no son comparativos. Allí, por ejemplo, en Indonesia están vendiendo 6 millones y medio de motos cada año y en toda Europa no llegamos al millón, estamos en las 700.000. Entonces, bueno, pues allí ese tipo de iniciativas tienen bastante más impacto.
Y sin duda es, como dices, un mercado de referencia entonces para vosotros.
Exacto. Parece que iban hasta eso, el año pasado, iban un poquito por detrás de nosotros a nivel de políticas, pero realmente creo que ahora nos han pasado la mano por la cara y vamos nosotros detrás de ellos.
Boris, la innovación en vuestro sector, en vuestra industria, está como incrustada en el ADN, por decirlo de alguna forma.
Sí.
¿Cómo van a cambiar estos vehículos en los próximos años? ¿Con qué prototipos que aún pensamos que pueden ser de ciencia ficción ya estáis trabajando y nos pueden llegar a sorprender?
Bueno, mira, sin ir más lejos, sé que ahora está en boca de todo el mundo. Todo el tema de la inteligencia artificial está pegando muy fuerte en todos los sectores. Y están saliendo aplicaciones inimaginables en todos los sectores, también en este. Esta semana estuvimos en el 4 Years for Now, que es esta parte del Mobile World Congress, enfocada a startups, ¿no? Estuvimos ahí de visita y estoy viendo pues la cantidad de nuevas startups y nuevas tecnologías que bueno, nos van a marcar un poco la dinámica del día a día de casi ya, ¿no? Entonces, en temas de movilidad, sobre todo algoritmos ya desde la conducción autónoma, que eso ya está presente en los coches y va a llegar para quedarse, sistemas inteligentes también de conducción autónoma para el sector de las dos y tres ruedas. Eso hemos hecho alguna cosa ya y hemos colaborado hace tiempo en algún proyecto también. Era un vehículo de tres ruedas, con lo que el tema de la conducción autónoma era más sencillo, ¿no? Pero por ejemplo, ya Yamaha y Honda ya han presentado sus prototipos de vehículos de dos ruedas que no se caen, que van solos. Entonces, yo creo que ese tipo de tecnología que está en desarrollo y en prototipados está muy, muy cerquita de que la veamos en la calle. Vehículos de conducción autónoma y sobre todo, bueno, pues sistemas también de realidad aumentada aplicados a este tipo de conducciones, aplicados a sistemas de navegación. Todo esto está en desarrollo, pero ya hay prototipos y yo creo que no tardaremos muchos años a ver esta tecnología en la calle.
Qué bueno, tras llegar a este señalado año 2035, sin duda en Bitwise ya os habréis convertido en un partner de referencia en la industria del motor eléctrico. Ya hemos comentado que estáis con la ronda de financiación en la que estáis inmersos para poder continuar creciendo y para la expansión internacional. ¿Dónde os veis entonces? ¿Dónde sitúas a Bitwise en el 35?
El 35 nos queda muy lejos.
Bueno, no tanto. Lo que pasa es que, bueno, como estamos acostumbrados en este país, cada vez que nos pone una norma, apuramos hasta el último año, ¿verdad?
Ya. Sí. No, realmente hacemos planes, pero bueno, nos cuesta hacer planes más allá de 10 años. Pero sí, el objetivo de Bitwise y para eso es para lo que hicimos este plan de crecimiento hace 3 años y para lo que hemos abierto la ronda de financiación, es pivotar un poco de lo que habíamos sido hasta día de hoy de ingeniería, de apoyo, de ingeniería de desarrollo de vehículo eléctrico para terceras empresas a ser nuestro propio producto el que pongamos en la calle. Ya no solo a nivel de tecnología que estamos desarrollando, a nivel de motorización eléctrica o de sistemas de gestión inteligente de vehículos eléctricos, a nivel electrónico, como nuestro propio vehículo, ¿no? En el 2035 yo me veo fabricando nuestra propia gama de vehículos. Pero hasta llegar ahí tenemos que dar muchos pasos todavía. Sí. Y pasos que son coherentes, son razonables y pasan por otras etapas antes de llegar ahí. Uh-huh. Por eso te digo, eso no, sí. Nos queda muy lejos, apuntamos allí, pero sabemos que tenemos que pasar por otras fases
previas. ¿Y a las cuatro ruedas saltaríais?
No es una cosa que tengamos no. En mente. No lo descartamos, porque digo, en 2035 nos queda muy lejos. Hemos hecho vehículo de dos ruedas eléctricos, hemos hecho vehículo de tres ruedas eléctricos. Nunca hemos trabajado para vehículos de cuatro ruedas, aparte de hacer, accesorios adicionales, pero bueno, no lo descartamos. No lo tenemos en nuestra ruta. No lo tenemos en nuestro, bueno, pues en nuestra hoja de ruta, pero bueno.
Ahí os lo lanzamos, ¿no?
Ya.
Boris, nosotros desde eMagazine, nuestra revista, difundimos mucha información sobre empleo y formación para, por ejemplo, ahora para una chica, un chico que estén en edad de formarse y les encante el mundo del motor. ¿Qué recomendaciones formativas les podrías proponer? ¿Una ingeniería? ¿Formación profesional? ¿Cómo crees que deben introducirse profesionalmente en vuestro sector?
Categorías o tipologías de estudios bien enfocadas tienen futuro. La formación profesional, por supuesto, porque nos cuesta encontrar gente con perfil técnico pero de taller, que sepa manipular, que sepa programar, que sepa pues hacer lo que antes sabía hacer cualquier mecánico con un vehículo de combustión, pues ahora como un vehículo eléctrico, ¿no? Ahora lo más común es conectarse al vehículo y poder ver las alarmas y el estado de pues de tanto de las centralitas como de las baterías, como de los temperaturas. Todo eso es una cosa que a día de hoy ya te tiene que ser común en gente de formación técnica o de ciclos formativos enfocados al sector de la movilidad. Eso por un lado. Y luego, a nivel de ingenierías, ingeniería electrónica es la que está más demandada en nuestro sector y de lo que nos cuesta más encontrar perfiles preparados y con un poquito de capacidad y con ganas de aprender y de investigar, ¿no? Ese perfil es uno de los que encontramos más faltados en el mundo laboral. Otro tipo de ingeniería, como las ingenierías industriales, ingenierías sí, pero sobre todo ingeniería electrónica y informática.
Bueno, has hablado de inteligencia artificial e incluso aplicada, bueno, en este caso hablando de vehículos, al IoT, al Internet de las cosas. ¿Cómo ves esta irrupción de la inteligencia artificial en vuestro mundo?
Bueno, como te he dicho, esta semana vimos cantidad de aplicaciones que para mí eran inimaginables de la inteligencia artificial aplicada a, pues no sé, a solucionar problemas de la gente. Al final es eso, solucionar problemas de la gente. Pero bueno, te daré un ejemplo. Desde el punto de vista de nuestro negocio y de nuestra actividad, existen ya algoritmos que te proponen diseños de motos basados en la basados en unos inputs, ¿no? Pero con motores de inteligencia artificial y te proponen 40.000 en lo que antes cualquier diseñador necesitaba para uno de ellos 2 semanas. Entonces ese es un claro ejemplo de dónde se puede aplicar. El otro día también, que seguimos mucho las redes, en LinkedIn también vi una plataforma con un motor de inteligencia artificial que tú le decías en una moto cuáles eran los puntos débiles y cuáles eran las cargas, y él te proponía 40 diseños de estructuras, ¿no?, de chasis, de elementos de chasis, con diferentes tecnologías de fabricación y con diferentes acabados, pero que cumplían a la perfección los requisitos que le habías puesto, ¿no?, que cumpliesen. Entonces, a nivel de en todos los temas de ingeniería, no sé si llamarlo disciplina, la inteligencia artificial, ¿no?, pero son herramientas que también han llegado para quedarse. La gente tiene miedo, hay mucha gente que tiene miedo porque esto va a quitar puestos de trabajo, va a hacer que seamos menos necesarios. No, los trabajos y este tipo de tecnologías solo hacen que crear nuevos trabajos. Algunos sí que es verdad que van a perder un poco de sentido, pero se generan otros nuevos y siempre va a ser necesario. Entonces, yo a nivel de ingeniería y de diseño lo veo claramente que ya ha llegado y que, de hecho, nosotros lo estamos usando para algunas aplicaciones.
Sí, bueno, entonces, claro, como comentas, ya no solo la inteligencia artificial aplicada al propio vehículo, sino a facilitar la producción del mismo, sin duda. Bueno, Boris, pues nada, un millón de gracias por acercarte a los micrófonos de la Semana Digital para que podamos conocer más en profundidad vuestra compañía, y quedamos a la espera de estos futuros proyectos que seguro nos sorprenderán a todos, y así incluso probarlos por las carreteras. En cuanto os dispongáis a ello, nosotros estamos más que preparados para sacar el casco. Por favor, no dejéis de manteneros informados. Un millón de gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un abrazo.